Herrera en COPE.
Estar informado.
Aunque para muchos de nuestros escuchantes sea un domingo más, por lo de que es feriado, para las tres cuartas partes de España es un día laborable, o sea que es un lunes como cualquier otro lunes. Y como todos los lunes durante este verano, a esta hora toca hablar de toros en Herrera, en COPE. Hoy lo vamos a hacer de la dureza una vez más de la fiesta y de otra gravísima cornada. Esta vez ha ocurrido en la Plaza de las Ventas este domingo y tuvo como protagonista al novillero murciano Pablo Velando. Sixto Naranjo, buenos días.
¿Qué tal, Goyo González? Muy buenos días.
¿Recuperado ya del fin de semana sanluqueño?
Sí, sí, totalmente, ¿eh? Realmente hasta tanto recuperado que me he cruzado España entera, ¿eh?
Yo como llegué rezagado, me estoy recuperando ahora durante la mañana esta. Pero vamos, creo que me voy a tener que echar una siesta, sí o sí.
Bueno, harás bien, ¿eh? Que esas siestas son muy reparadoras. Pues efectivamente, Goyo, desgraciadamente hay que hablar de esa gravísima cornada. Bueno, fueron tres cornadas las que sufrió el novillero murciano Pablo Velando, pero la más grave de las tres, pues produjo una fractura costal, penetró además en la cavidad torácica. Muy cerquita del pulmón, se le tuvo que realizar una taracotomía, que además me acuerdo que estuvimos hablando hace poquito también, un día con un portavoz del SAMUR que nos hablaba de, de estas labores de reanimación.
Por una persona a la que le habían dado una puñalada en el pecho.
Pues en este caso, la puñalada cámbialo por cornada, y es lo que tenemos, ¿no? Bueno, pues se comprobó en la enfermería de la Plaza de Toros de las Ventas que además había un hemoneumotórax, una importante contusión pulmonar, y la verdad es que el estado del chaval fue catalogado de muy grave, ¿no? Es verdad que luego hubo otras dos cornadas, que fíjate, que aún siendo también graves, como es una cornada en el glúteo de 10 centímetros y otra de 20 en el gemelo de la pierna derecha, lo que más preocupaba al doctor Máximo García Padrós fue esa cornada en el tórax, efectivamente. Bueno, pues se fue trasladado, fue operado allí en la Plaza de Toros, una operación que duró 2 horas. Y después, posteriormente, y donde continúa ingresado en la clínica San Francisco de Asís, donde va a estar, bueno, pues un par de semanitas por lo menos.
Bueno, desde aquí le deseamos una pronta mejoría. Y hay que hablar ahora de la Feria de Julio de Valencia, que ha tenido un fin de semana triunfal.
Sí, es verdad. Lo primero hay que decir que es una feria que ha retomado totalmente el pulso. Ha habido muy buenas entradas durante todos los días de festejo. Y en cuanto a lo que ha ocurrido en el ruedo, Goyo, pues el viernes, y fíjate que todas las veces que hablo contigo sale este nombre a colación. Andrés Roca Rey, efectivamente.
El torero de moda.
El torero de moda. Bueno, pues este peruano llegó a Valencia, cortó 3 orejas y sigue imparable. El sábado también puntuaron allí en Valencia, cortaron 1 oreja cada uno. Miguel Ángel Pereira, que parece que ha cogido velocidad de crucero, que está en un buen momento de forma. Y también cortaba un trofeo David Mora con una buena corrida de Victoriano del Río. Y ayer domingo, en el último festejo de esta Feria de Julio, salía a hombros el valenciano Román, que además desorjaba a un buen sobrero de la ganadería de Luis Algarra en un festejo en el que también cortaba 1 oreja el murciano Rafael Rubio Rafaelillo.
Pero este domingo pasado, vísperas de Santiago Apóstol, festividad que estamos celebrando hoy, creo que hubo más festejos y más triunfos.
Sí, 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 efectivamente, fue una jornada muy triunfal la de este domingo. Por ejemplo, en el puerto de Santa María se reabría el coso en una nueva temporada de verano, porque había estado parada por obras en la Plaza de Toros del puerto. Bueno, pues ayer, después de un año en obras, lo hizo además con un triunfo a lo grande del rejoneador Diego Ventura y del diestro madrileño Alberto López Simón. Cerquita, más o menos, en Almería, en Roquetas de Mar, también concluía su feria José María Manzanares. ¿Y quién?
Andrés Roca Rey.
Efectivamente.
Que ayer, encima cortó rabo.
Cortó un rabo y 3 orejas más. Salieron a hombros los dos. Qué como te digo, ¿no? Imparable.
Tan racha este chaval, ¿eh?
Totalmente.
Sí, peruano, ¿verdad?
Sí, sí, peruano. Peruano y con muy poquita edad. O sea, y es que tomó la alternativa en el mes de septiembre pasado. Es que no hace ni un año.
Bueno, bueno.
Que tomó la alternativa y no solamente está dando la cara ante las figuras, sino que las está mojando un poquito la oreja.
¿Qué haces hoy por tierras cántabras?
Pues aquí empieza hoy la feria de... Bueno, no, empezó ayer. Empezó la feria de Santiago en Santander, un clásico de la temporada taurina española. Ayer comenzó con un festejo de rejones en el que cortaron 1 oreja Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens. Y hoy, Goyo, hoy hay un cartelazo. Hoy hay un cartelazo porque hoy torean aquí en el coso de 4 caminos Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Ginés Marín con los toros de Núñez del Cubillo. Y es una feria que además voy a tener el gusto y el placer de disfrutar y de compartir con los compañeros de COPE Cantabria. Lo vamos a vivir todos los días desde donde estoy, desde el Hotel Santemar, muy cerquita de la playa del Sardinero, en el 1215 de la Onda Media y en cope.es todas las tardes de 4 a 5, tertulia taurina, y también a la hora del festejo, a partir de las 6 de la tarde, en directo desde la Plaza de Toros de Santander. Vamos a vivir esta Feria de Santiago.
Lechuguita.
Sí,
tomatito.
Eso.
Hidratarse
fresca.
Mucho, pero con agua.
Sí, claro,
o a lo
claro,
sumo
claro.
Con algún zumo de fruta. Vale, natural.
Voy tomando nota, Goyo.
Bueno. Vale, hay vale, que vale. Desintoxicar ese cuerpecillo serrano.
Sí, no te preocupes, que lo haremos.
Hasta el viernes.
Hasta
Sixto.
El viernes, Goyo.
La noticia saltaba en el boletín de las 11, las 10 en Canarias. Al menos 2 personas han muerto y 17 han resultado heridas por un tiroteo desatado este lunes de madrugada en una discoteca de la localidad de Fort Myers, en el sur de Florida. El tiroteo ha tenido lugar en la discoteca Club Blue durante una fiesta para adolescentes. ¡Qué barbaridad! Un testigo, citado por la cadena, una cadena filial de la CBS, ha cifrado en unos 30 el número de disparos presuntamente realizados con armas. Fuerzas de seguridad locales han detenido a una persona por su supuesta relación con estos hechos, aunque buscan a otro sospechoso. Las autoridades tratan de aclarar también las circunstancias de un suceso. Un suceso sobre el que planea la sombra del terrorismo o de estos atentados realizados por lobos solitarios. David Gistao, buenos días.
Hola, pues no tenemos ni idea, ¿no?
De momento no tenemos más información. Puede ser también un zumbao.
Una pelea, en fin, no sabemos nada. Yo es que me parece siempre tan peligroso aventurar interpretaciones, hipótesis de hechos de los que
digo
no saben
que
nada.
Planean esas sombras porque siempre que sucede algo últimamente pensamos algo de estas características,
sí,
claro.
Cualquier otra cosa, una
que
banda,
es un yihadista,
una pelea,
que es un
terrorista, no sabemos nada. De todas formas, fíjate que los últimos incidentes en Europa de estos días han roto las hipótesis que se hacían sobre ellos cuando se han aclarado, o sea que mejor
sí,
no.
Sí.
Es verdad que hay una predisposición ahora al contexto este yihadista, pero luego, fíjate, unos son crímenes pasionales, otros son casos de rencor escolar, yo qué sé. Bueno, en fin, yo no opino de casos de los que no sé nada.
Iremos conociendo los detalles de este tremendo suceso en los próximos minutos y, por supuesto, en el boletín. De las 12, las 11, la Comunidad Canaria. Salvador Sostres, Barcelona, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Salvador?
Muy bien, hombre. ¿Y vosotros cómo estáis?
¿Y en Barcelona? ¿En Barcelona es fiesta?
No, creo.
Hoy no.
Yo no noto demasiado la diferencia. Entre festivos y ahora.
Me ha hecho gracia y dice Salvador. Creo que no.
No,
pero es verdad, porque nosotros trabajamos igual sea festivo, ¿no?
Sí,
yo me he dado cuenta, de que yo era festivo cuando he cogido
la
moto.
David, con los niños de vacaciones y teniendo que escribir igualmente para ABC y estar aquí en la COPE, la diferencia realmente es que no la notamos.
Claro. Salvador, yo a veces me lo pregunto.
Lo notamos y que están cerrados las cafeterías donde tomamos el desayuno.
Exacto,
eso sí.
Estando en la ciudad en la que vivo habitualmente, que es Madrid, como podía ser Sevilla, Barcelona, Murcia, da igual. Pero bueno, circunstancialmente estoy aquí. ¿Qué hubiera hecho hoy a esta hora, a las 11:15 de la mañana?
Estar con David y conmigo, sin
claro,
ningún tipo de
si
duda.
Si no hubiese estado en la radio trabajando.
Nada, estar aquí.
Aburrirme como una ostra.
Claro, nos habrías llamado y habríamos quedado en un café.
Sí, señor. Algo siempre muy agradable.
Habría habido un inconveniente, que habría sido gratis.
Habríamos
hablado sin remuneración.
Pero sería un inconveniente para los tres. O sea, sería terrible.
Yo tengo ese problema. A mí los amigos, cuando me piden opiniones en el bar, digo, mira, es que darla gratis me cuesta.
Sí. No, por respeto a Carlos. Oiga, yo esto solo...
Sí. Tengo una cláusula de exclusividad,
claro,
solo puedo.
Claro, Carlos, pobre, tiene que pagarnos y a ti te lo voy a hacer gratis. Es que me parece, pobre Carlos, que no es de recibo.
De hecho, ya estoy hablando mucho, me voy a callar.
Sí. Sí, mejor callaros porque ayer me confirmó que nos escuchaba diariamente. O sea,
sí,
muy vigilante.
Lo sigue todo.
Se lo está pasando
todo.
Bomba, eso sí. ¿Vale? Y él nunca miente en esas cosas, prefiere no hablar.
A
halagar a nadie.
Y que los oyentes no se relajen.
Que está ahí en la Batcueva esta de Sanlúcar, ¿no?
Sí, está ahí en su
te preguntan, a veces los oyentes te preguntan si Carlos está de vacaciones y que no se relajen tampoco a la hora de llamar ellos o de no seguir el programa, porque él sí que os sigue. O sea, que los oyentes también están bajo la vigilancia de Carlos.
Bueno, ¿de qué contortuliamos hoy?
Bueno,
¿de qué hablamos?
Sostres quería hablar de algo determinante en la pequeña historia suya.
No sé, nos hemos cruzado, David y yo, en opiniones distintas en la última semana, pero siempre a tiempo muy, muy breve, sobre la corrupción y sobre si una persona cuando es corrupta o cuando se le descubre algo relacionado con la corrupción, ya luego toda su biografía deja de tener valor y es una persona que tiene que ser... digamos, condenado al ostracismo o no. Hoy se cumplen, 25 de julio, 2 años de la confesión de Jordi Pujol diciendo que tenía un dinero, un unos millones en Suiza, ¿verdad?
Dos años ya se cumplen.
Y están y aquello fue pues una cosa realmente muy sorprendente en Cataluña, ¿no? Fue muy no tanto porque la gente no esperara que la familia Pujol hubiera amasado de alguna manera o de otra algún dinero ilegal, sino porque claro, la confesión ya pues digamos que era imposible ya no verlo, ¿no? Y aquello pues en fin. Y ahora se ha dado en los últimos días y creo que fue a propósito de esto que voy a comentar que empezamos a tener David y yo pues nuestras diferencias en a la hora de valorarlo, pues la votación de convergencia con el Partido Popular, ¿no? Yo creo que finalmente por dinero que tenga Pujol en Suiza, el modelo que él instauró de decir, bueno, nosotros somos un partido nacionalista, defenderemos lo mejor que podamos los intereses de Cataluña, pero vamos a siempre favorecer la gobernabilidad del Estado, creo que aquello fue un buen modelo y fue una buena aportación a la democracia española. Esto es lo que yo creo.
De todas formas, aquí es que hay dos otras cosas que me gustaría separar como temas. Primero, empiezo por aclarar que mis reticencias o mi malestar con lo que el PP y Convergencia puedan haber hecho en la constitución de la mesa y tengan o no un pacto y ese pacto sea o no extensible, no tiene nada que ver con Pujol. Es más la contradicción entre un antagonismo feroz que ha habido entre la Convergencia que declaró la guerra independentista al Estado, que efectivamente no es la Convergencia de Pujol, es la Convergencia de Mas. Y el discurso que venía manteniendo el PP en los últimos años de que el principal problema para la España constitucionalista era convergencia. Entonces, bajar en 5 minutos de eso al pacto prosaico de mercachifles en el Parlamento era lo que a mí me escamaba.
Sí,
Nada que ver con la corrupción.
Siempre no, hablamos de la corrupción también. O sea, ¿te acuerdas que me comentaste que Pujol tenía causas abiertas y no sé qué?
A eso voy ahora. Es que yo, sí. lo de Pujol, a quien obviamente tú conoces mejor porque estás en un ambiente más propicio que yo, a mí me, desde esta confesión, desde hace 2 años, me interesan dos cosas. La primera sería un tema de conversación delicado, que sería el hasta qué punto está justificado, porque yo creo que fue así, que la democracia española haya llegado a pactos de convivencia dentro de los cuales una cláusula era la patente de corso para robar. Es decir, ustedes nos mantienen estable el país, ustedes no, evidentemente van a establecer la inmersión lingüística, la ingeniería nacionalista y demás, pero ustedes no me lanzan la burguesía catalana a la aventura independentista, la ruptura definitiva. A cambio, nosotros hacemos una serie de concesiones relacionadas con un microclima controlado por Pujol o por el nacionalismo catalán en Cataluña, que incluye la inhibición de fiscales a la hora de investigar casos como el de Banca Catalana. Es decir, yo he visto durante indicios suficientes para pensar que hasta que se rompió, digamos, ese acuerdo por la aventura independentista patrocinada por Mas, hubo un contrato tácito a veces y más explícito a otras entre la democracia española y el clan de los Pujol, porque así lo digo, que concedía incluso una patente de corso para robar. Y la forma en que Felipe González retiró al fiscal general del caso de Banca Catalana es muy explícita, por ejemplo. Bueno, o la forma en que Montoro dijo que en el año 2000 empezó una investigación fiscal y le dijeron que la parara. También me parece muy explícito. Eso sería una cosa estaría bien debatir si somos tan cínicos como para aprobar este pacto o tan honorables como para negarnos a aceptarlo. Porque hay gente que lo acepta, hay gente que cree que es un precio a pagar a cambio de la estabilidad. Y luego hay otra figura que a mí me resulta más ajena, pero que tengo amigos catalanes, no tanto Salvador, porque no se expresan estos términos, pero sí otros, que han sido, digamos, las generaciones catalanas educadas bajo el pujolismo, bajo el ser providencial que era Pujol y bajo la presunción de infalibilidad que rodeaba Pujol, y que de repente toda esa estructura de valores se desmoronó de repente el día que, mirando a cámara, Pujol confesó un delito. ¿Y de qué manera ha habido un cierto desamparo moral de toda esa generación de catalanes? Además, tú por edad podrías ser uno de ellos, que fueron educados no bajo convergencia, sino bajo la arquitectura de valores que era el pujolismo.
Sí, sí,
¿y hasta qué punto existe un desamparo por el hecho de que ese hombre de repente se reveló un delincuente? Es verdad que hoy en día el devenir judicial está muy atascado, necesitamos a lo mejor más conclusiones judiciales las que tenemos para valorar de verdad esta figura y lo que ha pasado, pero lo cierto es que los Pujol están imputados casi todos por casos que van desde el... y convergencia por añadidura. Desde el Palau, a la CTV, el puerto de Rosa, coimas pagadas a testigos para que mientan en la comparecencia parlamentaria, en fin. Hay todo un caso pseudomafioso que rodea a la familia,
hijo sobre todo.
Sí, hijos, ¿no? A tres de ellos.
Auriol es el más tonto y es el que ha caído por una chorrada, pero evidentemente es un delito, y el hijo mayor.
Pero Salvador, no se puede individualizar los casos de los hijos de Pujol porque todos forman parte de un contexto de aprovechamiento basado en la cercanía con el poder, y eso es lo que les permite jugar con los presupuestos
cuando
públicos.
discrepamos, y cuando tienen razón, tienen razón. En esta segunda parte de lo que has dicho, tienes el 100% de la razón, en el sentido de decir que el pujolismo como liderazgo se vio moral, defraudado, digamos, ¿no? Sí, y se vio como bombardeado por la confesión de Pujol, y mucha gente pasó a sentirse desamparada, porque el pujolismo dependía de él, bueno, es verdad, y de la infalibilidad, y todo esto tienes toda razón.
¿Por qué se habla tan poco ahora de Pujol? ¿Por qué se habla tan poco de todas estas...
Es que jurídicamente se quedó todo un poco atascado, ¿eh?
¿Por qué lo que Carlos ha llamado siempre ¿cómo le decía? Pasión de catalanes, ¿no? Bueno, pues ya de pasión de catalanes poquito. Yo estoy al frente de la portavocía del oyente de este programa y te puedo garantizar que no estoy recibiendo ni un solo mensaje
David
en estas últimas
decía,
semanas.
En su columna de ABC del sábado del domingo, uno de los dos días, no recuerdo
bueno,
bien.
Bueno, ya fue el viernes, pero la pusieron en la web del sábado.
Pero, pues, sí, vale, sí. Pues sí, entonces, las dos aventuras que parece que están empezando a deshincharse en España. Sí. Que una es la de Podemos y la otra, la de Podemos, digámoslo. Sí,
la revolución.
Sí, y la revolución y la otra es el secesionismo, se está empezando a rebajarse. Pero yo insisto en que, a pesar de todo lo que se pueda decir de Pujol y de la familia Pujol, que a grandes rasgos tiene toda la razón David, es verdad que no se ha inventado un sistema mejor para conllevar, de alguna manera, la relación entre Cataluña y el Estado.
¿Pero hasta el punto de que aceptamos la cuota cleptocrática?
Bueno, yo creo que esto, más que ser así... Bueno, sí, había una cierta inhibición de los fiscales. También es verdad que Banca Catalana fue una cosa un poco forzada. Es decir, fue un poco forzado el inicio del proceso. Yo creo que fue políticamente intencionado el inicio del proceso, igual que el parón del proceso. De alguna manera, pero de todas maneras se podría escribir mucho sobre cómo funciona todo aquello. Hay de todo, ¿eh? Y finalmente, David, yo creo que Pujol tenía que ser procesado por Banca Catalana, o sea, lo digo claramente, ¿eh? Sin ningún tipo de duda. Pero hay de todo. Y esto de la cuota cleptocrática, pues, bueno, más que nada que no se metieran con su familia. Era este el pacto.
Oye, lo mejor que le ha pasado a Pujol, de todas formas, es Fernández Díaz, ¿eh?
Bueno, no le ha ido mal.
No, pero hombre, este ministro de Interior conspirador que usa una policía subterránea para amañar pruebas y perseguir nacionalistas es la mejor forma de victimizarse siendo un ladrón.
De todas maneras, fíjate que una de las personas que siempre ha dicho que que Jordi Pujol es uno de los políticos más importantes desde la transición hasta aquí ha sido siempre José Barrio Nuevo. ¿Y por qué? Porque Pujol, que pactaba con los socialistas en aquel momento, en 1993, hasta 96, cuando ganó
Aznar. Sí, pactó con Aznar inmediatamente.
Sí. Bueno, pero en aquel momento Pujol siempre hizo un discurso diciendo, coño, si un Estado está siendo atacado por una cosa tan bestia como ETA, un Estado tiene derecho a defenderse desde todos los argumentos que tenga a su alcance. Y entonces yo creo que Pujol, como persona que entiende lo que es la política, no tiene que estar extrañado de que un ministro del Interior de España, ante una amenaza secesionista o unas amenazas secesionistas en el sentido, no, bueno, pues que busquen y que hagan todo tipo de contraofensivas. A mí no me parece mal que el ministro del Interior intentara obtener información de aquí y de allí, y también, y yo creo que desde las cloacas también se ganan las guerras.
Estamos haciendo demasiadas concesiones, creo yo.
Yo creo que todo el mundo tiene que ser responsable de lo que, en fin, de lo que dice, de lo que... Entonces, yo creo que un ministro del Interior que se va a casa, digamos, impoluto, pues seguramente ha sido un mal ministro de Interior. Y que los estados son maquinarias. Y las maquinarias no siempre son poéticas.
Pero Salvador, te recuerdo que a lo que está vinculado Barrio Nuevo es al GAL. ¿También te parece bien?
Sí. Yo solo digo que España hubo un momento que sangraba. Y ante estas cuestiones tan duras y tan difíciles, yo creo que un Estado tiene derecho a defenderse de la manera que mejor entienda oportuna. Pues yo no he sido ministro de Interior.
Es muy curioso comprobar que el Estado español derrotó a ETA en la parte que no cometió delitos.
Bueno, yo creo que la cometió. Yo creo que el Estado español de España derrotó a ETA de muy distintas maneras y en muy distintas épocas, y que cada época hizo su función. Entonces, evidentemente, llegó Zapatero y acabó con ETA. ¿Y entonces es Zapatero que acabó con ETA? No, quiere decir
no,
que
no,
yo...
No, llegó Zapatero y acabó con ETA, eso no es así.
No, ya lo sé, por eso digo. Es decir, que fue una... que a ETA se la ganó de todas las maneras, por tierra, mar y aire. Y, por ejemplo, la tan criticada relación de Aznar con Bush, tuvo mucho que ver con el fin de ETA, en el sentido de que ETA pasó a estar en la lista de los malos en los Estados Unidos, cuando anteriormente no era así. Entonces tú dices, no, claro, es que tú ahora justificas. Yo no lo digo por ti, David, pero digo en general, ¿no? Justificamos ni no justificamos. Simplemente digo que Bush tuvo mucho que ver con el fin de ETA. Eso es importante saberlo también, porque la gente...
De todos modos, en general es muy peligroso, como norma general, conceder al Estado incumplimientos de la ley, por la justificación urgente que sea, entre otras cosas porque de eso no se vuelve, ¿eh?
Es verdad, no lo hacemos explícitamente, no celebramos fiestas para conmemorar estas cosas, pero sí que yo, y lo he dicho y escrito, cuando yo vi que Rafael Vera y Pepe Barrio Nuevo iban a la cárcel, y vosotros ya sabéis que yo soy cualquier cosa menos socialista, una parte de mí fue con ellos a la cárcel. Yo siempre lo digo, yo no tengo ningún problema para admitir esto. O sea, una parte de mi mala conciencia, una parte de mi ciudadanía herida y resquebrajada por la brutalidad de ETA, fue con ellos a la cárcel. Yo más claro ya no puedo ser.
Entonces de segundo marino no entró nada, mira.
¿Qué?
De segundo marino no entró ni una uña en esa cárcel.
No, pero oye, esto es importante porque ahora ETA, por suerte, yo estaba en el País Vasco fin de semana y todos lo vemos con en fin, casi, ha pasado poco tiempo, pero casi ya cuesta hasta entender que existiera, ¿no? Porque era tan bestia que ha pasado muy poco tiempo, pero ya nos cuesta. Pero una cosa, sufrimos mucho, Y fue muy bestia, Fue muy bestia. Y entonces que el Estado hiciera lo que pudiera para protegernos, hombre, yo no voy a ser tan cínico, y hablo por mí, de encima insultarles.
Bueno, queridos amigos, ¿qué vais a hacer hoy? ¿Qué tenéis pensado?
Hoy es fiesta, ¿no?
Creo que sí. Menos en Madrid, en La Rioja, en Navarra, en un montón de sitios, pero en Barcelona cree esos tres que no.
Yo día entero con mi hija, que le he preguntado si quería ir al zoo o al Tibidabo, y me ha vuelto a decir, papi, a la peluquería.
Mira qué bien.
Entonces vamos a hacer una trenza para mi niña perfecta.
Yo odio los festivos por razones como la siguiente. Yo a la 1:30 me tenía que ir a venir a boxear y está el gimnasio cerrado, con lo cual me voy a tener que quedar en casa.
Y como el gimnasio, otros muchos.
Pero tienes
sitios.
Aire acondicionado, ¿no?
Pero la radio seguirá abierta, y la cafetería del Corte Inglés a lo mejor también. Pregunta, que lo mismo tienes un rinconcito con aire acondicionado.
Sí, para no tener tus cosas. Ayer pasé el domingo en el Corte Inglés.
Y boxea con cualquier cliente impertinente.
Es que se me queda la garra y luego te pego a ti.
Un beso a tu cría de nuestra
gracias,
parte.
Gracias, un abrazo a todos.
Adiós, chao. Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Entonces, tú vives en Los Ángeles, eres madrileña de nacimiento.
Sí.
Que hiciste aquí la carrera de psicología.
La carrera, los másteres del universo no, pero el resto, pero la carrera sí.
Y tienes un programa de televisión en México.
Llevo 12 años ya.
¿Desde hace 12 años?
Sí.
Bueno, entonces, ¿y qué haces? ¿Venir aquí a ver a tus amigos de vez en cuando? ¿No? Pues ¿saltas el charco cuando puedes?
Sí, para mí saltar el charco está fácil. Está a unas horas, que es una noche. Y
bueno, unas horas son 10 horas.
No,
de
12,
vuelo,
12.
12.
Pero es
peor
único,
me lo pones.
Es el único momento en que nadie te puede llamar, en que te enfrentas a ti mismo, en que tienes un tiempo para ti. O sea, para mí eso no es un problema. Me parece más problema el tráfico. La gente que no le gusta conducir y se tira todos los días una hora.
Silvia, ¿te da rabia después de 12 años viviendo en Estados Unidos y haciendo un programa exitoso de televisión en una cadena de televisión mexicana? ¿Cuál es, por cierto?
Estás en Televisa, sí.
¿No? Ah, tenemos buenos amigos en Televisa. ¿Qué? Posiblemente conozcas a más de uno.
Seguro.
Pero eso luego tomándonos tú y yo un vinito, una cervecita.
Eso.
Lo hablamos. Ahora vamos a hablar de lo que venimos a hablar, que es de las emociones. Y de las malas compañías que todos tenemos, incluso la nuestra con nosotros mismos. No dejamos de ser a veces nuestros peores enemigos. Silvia Olmedo, se la presento. Psicóloga, autora de libros de éxito. Iba a decir de libros de autoayuda, no son libros de autoayuda, son libros de información sobre nuestro...
Para mí algunos libros de autoayuda son de autoperjuicio. Yo no me gusta el decir a la gente lo que tiene que hacer, pero sí me gusta poner unas gafas, como digo yo, magnificadoras, para que la gente se dé cuenta fácilmente qué cosas no ve de su vida que podían mejorar muchísimo pues sus relaciones, su salud emocional. En el fondo, cuando tú ya eres consciente de algo, es muy difícil no cambiar.
La solución empieza por el reconocimiento, Silvia. de que algo estamos haciendo mal.
Completamente, de ser conscientes. Por sí. eso yo
y
más...
todos hacemos las cosas mal o regular. Claro. A lo largo de nuestra vida.
Y es lo bonito. Y a mí el otro día me dijeron, no, es que Silvia, tú como eres psicóloga no debes de cometer errores. No, digo, nada. Yo como soy psicóloga, hay los psicólogos tenemos un tipo de aprendizaje que se llama por ensayo-error. Sí. O sea, de los errores se aprende, ¿no?
Uy, el otro día me hablaba una psicóloga que trabaja para el SAMUR, aquí en la Comunidad de Madrid, y hablábamos sobre los accidentes, a raíz de uno de los atentados terroristas que ha habido en estos últimos tiempos, de cómo reaccionaba, en concreto el de Niza, cómo tenían estos psicólogos que trabajan en situaciones límite que afrontar junto con las víctimas, los familiares de las víctimas, en caso de que hayan fallecido, algo tan traumático como haber sufrido un atentado terrorista, ¿no? Bueno, y le preguntaba, ¿y vosotros cómo os limpiáis de todo esto después? O sea, ¿cómo reseteáis vuestra cabeza? Porque sois seres humanos, por muy profesionales que queráis ser, os lleváis a veces también esas imágenes, esas palabras, ese sufrimiento de otras personas a casa. Y dice, nosotros hacemos una terapia entre nosotros. Yo no lo sabía, que había psicólogos que después tenían que hacer su terapia propia para poder sacudirse ese equipaje.
Sobre todo ese tipo de psicólogos. Yo, mira, yo tengo en término medio como unos 10.000 correos al mes entre todas mis redes sociales. Entonces yo voy al psicólogo. Y voy al psicólogo por una simple y sencilla razón. Tú necesitas sacar todo eso con alguien. Y necesitas que alguien que esté preparado te escuche. Entonces, a mí siempre me ha venido muy bien.
Así os desintoxicáis. Y esto lo entrecomillo los psicólogos y nosotros también cuando tenemos un problema acudiendo a especialistas, acudiendo a la consulta del psicólogo. Pero, ¿qué es eso del detox emocional? Hablamos ahora del detox físico. Esos zumos de que nos hacemos en casa o venden por ahí, de combinación de vegetales y demás. Pero emocionalmente, ¿cómo se desintoxica uno?
Bueno, primero, lo que no sabemos es que emocional... Antes la gente, para que te hagas una idea, metía, cuando empezó el tema de los coches, metía su nariz en el tubo de escape porque era descongestionante. Fíjate la cantidad de burradas que uno hace cuando no sabe. Y en el detox emocional, lo que te enseña es a ser consciente de aquellas cosas, de aquellas emociones, de aquellas personas y de aquellos ambientes que de una manera gradual te están minando emocionalmente.
Hablemos de las personas. Nos relacionamos con seres humanos todos los días. En casa, en el trabajo, esporádicamente con los amigos, cuando tenemos tiempo para verles. ¿Cómo se detecta a un intoxicador, a alguien que nos está haciendo daño emocionalmente?
Okay. Hay tres tipos de personas. Las que nos molestan, las tóxicas y las letales, ¿ok? Hay gente incluso que nos molesta, que pensamos que son tóxicas, pero son gente que vienen a confrontar nuestros paradigmas de vida, que pueden ser hasta buenos, pueden tener efecto vacunas, aunque nos hagan daño. Esas personas son gente que por H y por B no nos gusta, todo el rato nos cuestionan, pero si sabemos escucharles, a lo mejor podemos sacar muchas cosas buenas. Luego tenemos los tóxicos. Mira, aquí el tema de la toxicidad es que mucha gente que es tóxica para ti no solo no sabe que no es tóxica, sino que te quiere.
Ah, qué bien.
Ese es el problema. Y el problema de esa persona es que quiere, necesita controlar, coartar tu vida.
¿Por qué?
En muchos casos...
¿Por qué?
Primero porque quiere tu atención.
Bueno, bien, pero se puede pedir la atención del otro de muchas maneras.
Porque tú eres una persona sana, pero por ejemplo...
No, yo no, ¿eh? Yo,
bueno, imagínate.
Yo estoy un poquito tocada del ala bueno, también, ¿eh?
Pues porque el...
Y yo me pongo muy pesadito con mi pareja y,
pues
con,
mira.
Y con algún amigo, no llego a la posesión, pero vamos, que cuando no se me hace caso... Soy artista. Cuando no se me hace caso o cuando no se me dice esto me ha gustado o no me ha gustado, o creo que, pues hombre, demandas, haces una llamada de atención.
Mira, tú lo has dicho, eres artista. La gran mayoría de las artistas tienen un tema de inseguridad y de reconocimiento.
Si yo te contara.
Necesitan mucho reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando su manera de percibir el amor es teniendo atención muchas veces. Su manera de ser reconocido es ser muchas veces alabado, aunque yo sepa que tú estás haciendo un buen trabajo, te lo tengo que decir. Tú a mí no me lo tienes que decir porque yo pues no soy artista, desgraciadamente. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los padres. La persona tóxica lo que hace en el fondo es coartar, controlar, cohibir tu proyecto de vida. Al final, de una manera gradual, es como el colesterol que se va acumulando en las paredes, bueno, pues claro, hasta que te bloquea. Y acaba contigo. Entonces, mira, los padres, sin darse cuenta, repito, porque la grama... A los hijos. La pareja, vamos a hablar de niveles de toxicidad. Ajá. Primero es los padres, la familia. Después es la pareja. Luego, después de la pareja, tenemos los amigos, que esto es muy importante, porque los amigos sí los elegimos. La pareja la elegimos, pero el tema hormonal en el estado de enamoramiento nos ciega un poco,
¿no? Después de 20 años sigue funcionando lo hormonal, el estado de enamoramiento.
Claro,
hablo
que
de las parejas de largo recorrido.
No, sigue funcionando, pero funcionan otras cosas, si funcionan, que pueden motivar mucho más a seguir una relación de pareja. Cuando tú estás en el estado de enamoramiento es un estado casi de drogadicción, ¿no? Tienes idealizada a esa persona. O sea, todo lo que te pasa en tu vida, aunque sea malo, te compensa.
¿Y cuando a los 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, por lo que nos cuentan los demás fundamentalmente, otras personas que nos quieren, que nos dicen, hija, ¿no te estás dando cuenta lo que te está haciendo fulanito? O la amiga... Estás ciega. Este tío va a terminar jorobándote la vida. Mira que te está poniendo obstáculos por todas partes. Mira que te controla el teléfono. Mira que no te deja salir con las amigas. Mira que... Cuando uno se da cuenta de que algo está ocurriendo ahí, está a tiempo, puede solucionar, intentar solucionar esa relación de pareja, padres, hijos, amigos en el trabajo, o conviene tirar la toalla y mandarlo todo a hacer puñetas.
Yo creo que por eso es tan importante el detox emocional, claro. Este libro. Y te digo por qué. Porque lo primero, ya no, después de leer el libro no vas a dar tanto espacio. No vas a dejar a esa persona que invada tus límites. Pero tú me estás hablando de qué hago yo ahora,
claro,
si me
qué
pasa.
Hacer cuando llega. Eso, hay muchas personas escuchándonos ahora que se van a reencontrar con el problema y encima de vacaciones.
Ok, vamos a ver. Porque hay distintos tipos de toxicidad. Y lo voy a poner muy sencillo. ¿Es tu pareja heroína? Es como una droga, en el fondo sabes que te está haciendo daño, pero la necesitas, o sea, eres un adicto a esa pareja, o eres una persona que todavía lo bueno te compensa con lo malo. Porque aquellas personas que lo bueno le compensa con lo malo, a la larga, como el tóxico, la persona tóxica va a seguir invadiendo sus espacios, va a llegar un momento que va a decir, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero si eres una persona que verdaderamente eres un adicto a esa persona emocional o tienes una relación enfermiza con esa persona, aquí vas a necesitar ayuda. Estoy enfermo, necesito a esta persona, es una persona que está acabando conmigo, por mucho que me ame.
Es curioso que de esto nos haya hablado durante décadas, sobre todo en países de la cuenca mediterránea como España, Italia, sur de Francia, Grecia, quizá porque dábamos por hecho de que las cosas tenían que ser así, como eran.
Eso es peligrosísimo.
Es verdad, que ha ocurrido.
Qué
hemos aceptado todos, tanto unos como otras, tanto padres como hijos, como empleados de una oficina, como...
No lo hemos cuestionado. No nos hemos cuestionado ideas.
Y ahora nos las estamos cuestionando.
Sobre el amor, sobre nosotros mismos.
Sí,
y es muy difícil porque muchas de las cosas que creemos, que nos han dicho desde la infancia, son tóxicas y las tomamos como un dogma de fe.
Y la toxicidad digital y cómo enfrentarnos a ambientes tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, este libro, que yo me lo he leído además de una sentada, el detox emocional, es luego para tenerlo ahí y tirar de él de vez en cuando. Porque como somos seres humanos de carne y hueso... Y todos tenemos nuestras debilidades, podemos caer, igual que ese animal que tropieza siempre con la misma piedra, que es el hombre, varias veces en esa roca gigante contra las que nos vamos dando cabezazos a lo largo de nuestra vida. Silvio Almeda, ha sido un placer tenerte aquí, cariño.
Ha sido un gustazo.
¿Te vas a dejar invitar luego?
Muchas veces. Y estoy en mis redes sociales que os sigo hace mucho tiempo.
Y antes de todo eso, ¿a un vinito, quizá?
Eso es mejor, eso relaja más, claro que sí.
Pues venga, nos lo tomamos y seguimos charlando.
Va.
Gracias, cariño. Enfrente tengo a una joven muy guapa, con una formación académica excelente, con una elegancia natural innata y con la cara colorada, completamente
pues sí,
colorada.
Ahora mismo sí.
Es muy blanquita de piel y tiene tanto miedo a lo que se le avecina, a lo que va a tener que hacer en tan solo unos segunditos, pero miedo de qué criatura.
Qué
ay,
hombre,
por
de nada.
Favor, de verdad, Silvia Olmedo. Mira, la niña está dando sus primeros pasitos. Se llama Mónica Timón.
Y sabes, muy maja. Mónica, las primeras veces nunca se olvidan.
Eso espero.
No te voy a hacer sufrir mucho. Te voy a dar un minutito nada más de contestador. ¿Empezamos?
Empezamos, venga.
A Leo.
Mira, vamos a empezar con un poema que una de nuestras fósforas ha dedicado a la pareja de ancianos que falleció la semana pasada.
Para la pareja de ancianos que han muerto juntos. Tu sutil filosofía ha transformado mi alma, burlando la lejanía que a la materia separa. Ya metidos en el baile de la salsa alborotada, tiende sus velos la noche hasta los filos del alba. Mira mi boca rosada. No la beses si te llama. Prefiero ser prisionera de tu platina mirada. Que en los filos del delirio y en un éxtasis fundidos nos sorprenda la mañana, con divinas energías que den pulso a nuestra calma. Atrás, la noche estrellada será muda y fiel testigo de nuestra eterna alianza.
Pero muchas también, gracias, señora. Sí, sí, muy bonito. Poema,
Hemos recibido algún tirón de orejas a gente del equipo, pero no sufra el Goyo, que esta vez no. Esta vez no es para ti, te has llevado el piropo tú.
Yo estoy acostumbrado.
Voy a ser un poco crítica con Carlos. Me gusta mucho cuando llaman los fósforos, cuando defiende con valentía a las víctimas, pero de política no es muy claro. Y me encanta Goyo. Gracias. Es humilde, un trabajador, buena persona, me encanta. No, María José, gracias. También, porque tiene mucha chispa, muy natural, es muy graciosa.
Pero bueno, para que no se quede el líder con mal sabor de boca, también hemos recibido este mensaje en nuestro contestador. El 91-522-3379.
Hola, Carlos, me alegro, buenos días. Me alegro yo y todas mis amigas y compañeras del colegio. Eres un excelente periodista y nos encanta tu voz. Bueno, esperamos que estés al menos todo el mes de julio, porque ya en agosto nos vamos de vacaciones. Un abracito. Adiós.
Gracias, Mónica Timón. Lo has hecho muy bien.
Sí, ya ha pasado, ya ha pasado.
Mira. Respirando la polvareda del auto que te porta via. Mi domando perché più ti allontani più ti sento mia. Respirando il primo dei ricordi che veloce appare. Sto fumando mentre entri nel cervello e mi raggiungi il cuore.
Lucio Battisti. Respirando. Éxito en los 70.
Proprio in fondo al cuore. Senza pudore.
Vigente en los 2000.
Per cancellare anche il più antico amore.
Suena bien, ¿eh?
Respirandoti. Io corro sulla strada senza più frenare. Respirandoti. Sorpasso sulla destra e vedo un gran bagliore. Lontano una sirena e poi nessun rumore. Lasciarti fra i dolori quel che fa più male. Fra tanta gente nera una cosa bella. Tu vuoi funerale.
Es fiesta en muchos lugares de España. Tenemos un día entero por delante. Y si te ha tocado currar, pues ya sabes que somos dos. Que no estás solo. Que mañana a las 6 volveremos. Que estaremos hasta las 12.
Respirando. Tiene un po' nascosti mentre prende il sole.
Respirando.
Ti stai accorgendo.
Cambiando de aires.
Uno vale un altro, sempre no, non vale.
Respirando.
Respirando.
Siendo forte, calma y tormenta.
Ti avvicini al mare. Stai piangendo. Ti entro nel cervello e ti raggiungo il cuore.
Respirando. Para que en nuestro aliento te dejes mecer. Respirando como un árbol.
Proprio in fondo al cuore, senza pudore, per cancellare anche il più nuovo amore. Respirandomi, ti vesti sorridendo, corri e poi sei fuori. Respirandomi, tu metti in moto l'auto ed accarezzi i fiori. Lontano una sirena e poi nessun rumore. Dolore una gran gioia che addolcisce il male. Fra tanta gente nera una cosa bella. Tu a me uguale, tu a me uguale.
Están pasando muchas cosas a nuestro alrededor. No te vamos a dar buenas noticias dentro de tan solo 9 minutos. El mundo siempre ha girado, siempre ha estado loco. Y nosotros no íbamos a ser menos. Pero por espacio de 120 minutos hemos intentado dibujar una pequeña, ligera sonrisa en el aire. Si te quieres subir, nuestra noria está preparada. Mañana seguiremos respirándote.
Llamo le campagne, te addormenta el sole. Le fresche valli, bosche, le nascoste viole. sole lontane, macchie verdi e il mare, i canti delle gente nuova all'imbrunire, i canti delle gente nuova all'imbrunire, i canti delle gente nuova all'imbrunire.
Se ti apetece seguir tarareando con nosotros, si quieres compartir el aire que respiramos con los que estamos trabajando aquí en verano, te invito a que lo hagas. La entrada es completamente libre. Solo te vamos a pedir a cambio dos oídos y un corazón palpitando. Te habló feliz de la vida, un locutor de Herrera. Sobre todo un locutor vuestro, Goyo González. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.